iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Tengo yo aquí ahora mismo un vasito de agua bien fresquito con unos cubitos de hielo y tengo también una sombrilla porque está entrando un sol por la ventana de estos de justicia, pero no importa, nosotros aquí seguimos en el estudio de radiogeneral.com y de iberoamerica.com. Humberto, aquí nosotros no paramos, da igual los 40 grados, los 0 grados, nos da exactamente lo mismo.
Nada más que te falta una cosita, si tienes agua y hielo, te falta la máscara de Johnny Walker.
No, eso te lo dejo para ti. Bueno, ¿qué te parece si grabamos aquí con un invitado que tenemos?
Bueno, pues que pase adelante el invitado para grabar. ¿Con quién hablamos?
Pues mira, lo tenemos también ya. En realidad está aquí ya sentado, Humberto, ¿eh? Lo que pasa es que como no ves mucho...
Yo, como yo no veo nada, yo me da igual. Si no habla, es como si no estuviera.
¿No te has dado cuenta que tenemos con nosotros a Carlos Martínez, a nuestro matemático, que ya ha participado en varias ocasiones aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com? Bienvenido, Carlos.
Hola, buenas tardes, bien hallados, ¿cómo estáis?
Pues bastante bien para el tiempo, este calor es horrible,
¿eh? Sí, estaba pegando ya, Lorenzo pega bien, hasta el momento estaba conteniéndose el verano aquí en los Madriles, pero ahora empieza de verdad.
Que es curioso, Carlos, tú eres de ciencias, con lo cual no eres la persona idónea para responderme, como tampoco lo es Humberto, porque igual que tú, sois de la misma rama, ¿verdad? No sois de lengua, de letras. Pero si es Madrid, ¿por qué tenemos la costumbre de decir Madriles? Podríamos decir Madrides, ¿verdad? Habría que decir Madrides.
No sé.
Es un trabalenguas. Madrid es muy difícil. Es más fácil decir madriles.
Es más fácil, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues nos quedaremos con madriles, que seguro que los lingüistas nos van a echar los perros, ¿eh? Por hablar.
Bueno, no importa. Los perros a mí no me hacen caso porque yo vuelo muy mal.
Te da lo mismo, ¿no? Bueno, Carlos, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de una web que, vamos, de un proyecto que he lanzado, que estoy lanzando, bueno, desde hace ya bastante tiempo, pero ahora hemos unificado una serie de ideas distintas que teníamos para poder ayudar a las personas a progresar en el conocimiento propio y el conocimiento pues de otra serie, vamos, de aquello a lo que se quiera enfrentar, que también es un tema importante porque pues el conocimiento, sobre todo, no ocupa lugar, pero ocupa tiempo y cuesta un dinero a veces fantástico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues precisamente basados en esa economía de medios y de tiempo que necesitamos imponernos, a autoimponernos en la vida, pues intentamos de esa manera ir dando una mano, echando una mano a las personas a moverse dentro de un mar un tanto proceloso, pues que es el de la propia formación y bueno, hoy en día tenemos una grandísima oferta gracias a la red, pero yo creo que el problema a veces es saber surfear, ¿no? El saber navegar con una orientación. Y eso es lo que estamos, vamos, lo que proponemos en el proyecto este Arete. Hace algún tiempo habíamos hablado de él, y bueno, únicamente que le hemos añadido pues una parte de asesoramiento personal o filosófico, que por cierto es una idea que yo creo que se gesta en Estados Unidos, hay pues diversos asesores filosóficos que se brindan a las personas que necesitan pues una mayor orientación, porque, o sea, una mejor orientación en la vida, porque hay muchas cosas que no resisten, digamos, pues un análisis un poco estricto, un poco serio, un poco metódico, de realizado con las luces de la razón y también con el corazón y los sentimientos también de fondo, ¿no?
Pero, Carlos, es una cosa bastante amplia. Tú puedes ser un poquito más específico, o sea, asesoramiento de qué tipo, técnico, psicológico, psiquiátrico, vamos, es un poco amplio lo que estás diciendo, hasta lo que entiendo hasta ahora yo, ¿no?, por lo menos.
Sí, es un asunto de amplio espectro, porque, claro, la filosofía primera, por decirlo así, es un saber. Ese es un poco el problema, es un saber que tiene vocación de universal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la filosofía va entrando en diversas crisis a lo largo de la historia de la humanidad y pierde esa capacidad de, o esa vocación por conocerlo universal. O sea, se queda muchas veces circunscrito a una serie de conocimientos particulares que son muy buenos para la vida, porque de alguna manera pues uno necesita circunscribirse a un determinado rango de cosas que pertenecen a la propia profesión, y entonces al estar más acotado ese rango, pues es más fácil de gobernar lo que uno tiene que saber para manejarse en la vida. Pero sin embargo, realmente el hombre propende a conocer, eso lo dice Aristóteles en el libro de la Metafísica, además. Entonces, esto, claro, pues esa necesidad de conocerlo y de conocerlo todo nos late a todos. Pasa que no está desde luego al alcance de todo el mundo pues el tener un conocimiento de amplio espectro. No es estrictamente una cuestión psiquiátrica ni psicológica, aunque tiene resonancias y demás, porque todo el asunto de la filosofía de los valores, la axiología, es un tema que los psiquiatras quieren mucho, por decirlo así. O sea, los psiquiatras más humanistas pues se dan cuenta de que, bueno, al fin y al cabo hay una serie de problemas que se nos crean en la mente, que tienen una etiología algunas veces pues en un desorden en los valores, o en, bueno, muchas otras cosas, en complejos, en falta de energía para poder atacar la vida o abordarla con las suficientes garantías. Pero vamos, no es estrictamente una cuestión psicológica, es más bien de filosofía de los valores, de filosofía de vida, de un análisis, pues para el que las matemáticas, por ejemplo, pues nos ayudan mucho como una formadora de la mente, pues porque es como una gimnasia que nos prepara mucho para los desafíos intelectuales de la vida. Bueno, aparte de las propias matemáticas en sí, que tienen, pues pueden o no tener una utilidad directa, porque hay algunos matemáticos a los que les preguntaron, ¿y las matemáticas que usted hace para qué han servido? Y dice, pues mire, no tengo conciencia de que las matemáticas que he hecho hayan servido para nada en la vida, porque están centrados en hacer una ciencia pues que era, digamos, un fin en sí mismo, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
¿Y esa sigla que le has puesto al nombre, de qué viene? ¿Qué significa el nombre en sí?
Pues arete en griego clásico es excelencia. Todas las instituciones de alguna manera intentan perseguir, sobre todo las educativas, claro. Pero claro, el tema es que una cosa es serlo y otra es parecerlo. Entonces, pues no es tan sencillo luego al final tener esa excelencia. O sea, en un principio los planes educativos pues sí han sido diseñados para alcanzar esa, bueno, hipotéticamente para alcanzar esa excelencia, pero luego al final no la tienen, ni mucho menos, y bueno, pues hay muchos problemas pues tanto ocupacionales como luego, digamos, pues de adaptación. De ahí nacen los másteres, pues que nosotros también importamos de las universidades americanas, y eso pues en Europa pues empezó a hacer más común el hacer másteres, porque yo creo que el máster realmente no existía como tal grado hasta no sé exactamente cuándo, porque eso fue una idea que se gestó en las universidades americanas como una forma de mejor adaptarse a las necesidades laborales, ¿no? Como,
o sea, era más bien una especialización de posgrado, ¿verdad? Una vez que uno terminaba, por ejemplo, ingeniería, pasé un máster en puentes, un máster en más específico, una especialización más bien. Pero y después de claro, el doctorado más bien estaba ya a una cosa bien específica y más que nada a la enseñanza, para enseñar en universidades, es lo que se buscaba. Es el sistema aquí, desde que yo lo conozco, no sé cuándo, la evolución de eso, la verdad que no sé decir cuándo empezó el sistema ese de máster y doctorado, pero siempre existió en ciertas carreras, porque medicina, por ejemplo, fue una carrera que siempre fue un doctorado, ¿verdad? Porque siempre duraba, en la Universidad de La Habana, por ejemplo, cuando era joven, duraba 7 años, mientras las demás carreras duraban 5. O sea, siempre era una institución más prolongada. O sea, siempre hubo carreras así, que eran más veterinaria, o otra, por ejemplo, o dentista, odontología. Así que sí, siempre ha existido el concepto, creo yo, aún en el sistema español antiguo, pero claro, aquí como todo lo ponen práctico y lo clasificaron y lo hacen de forma distinta.
Sí, lo que pasa ahí sobre el nombre en sí, yo vuelvo otra vez al nombre, entiendo que hoy día, desgraciadamente, el latín y el griego pues pasó a la historia. Quiero decir que desde que
pero eso no fue el día, hace tiempo ya, eso fue.
Por eso, claro, pasó, ¿no? Es que claro, yo estudié latín y yo estudié griego, pero llegó un momento en que los planes de educación los eliminaron, los erradicaron por completo. Y hoy día, ¿tú crees, Carlos, que si tú pones un nombre en griego lo van a identificar fácilmente la gente? ¿Tú sabes si te hubiera convenido más pues poner eso, la excelencia?
Bueno, es una denominación que es una declaración de principios, pero vamos, sí. Sí, es cierto que seguramente hay una idea como más moderna y novedosa que capte mejor la atención del público. En un principio, esta microinstitución, perdón, pues tiene una vocación de servicio, pues digamos como en un plano auxiliar a todas las otras instituciones académicas, que muchas de ellas pues ejercen con mucha eficacia, con mucha bondad, pues con mucha calidad, mejor dicho, pues las funciones que tienen que ejercer pues de cara sobre todo a la iluminación de las personas, porque es que, bueno, sin caer en un iluminismo, digamos, conceptual o como tú quieres llamarlo, pues siempre la mente es más, pues algo que iluminar más que algo que llenar de datos. Pero, bueno, también es verdad que uno necesita datos para poder, o sea, necesita vivir, estudiar, conocer, retener. Entonces, lo que pasa es que estaba hablando precisamente esta mañana de eso con un amigo, pues yo creo que se cometieron muchos abusos pues en la educación de la posguerra. O sea, hubo como demasiadas estridencias y muchas rigideces por una serie de personas pues que realmente debían, bueno, pues tenían unas ciertas psicopatologías. Entonces eso llevó a una liberalización de los sistemas educativos. Aparece la Comprehensive School en Inglaterra, paralelamente pues algo parecido en América por todos los movimientos contestatarios derivados de la guerra de Vietnam, mayo del 68 y todo eso, Y entonces el asunto es que estos sistemas educativos hacen perder mucha autoridad al profesor. Entonces, claro, sin un principio de autoridad, porque en el fondo el conocimiento otorga una autoridad al ser humano, o sea, no un poder absoluto, como muchos intentan, porque es que ese es otro problema, que ahí hay un ten con ten. O sea, ya desde tiempos de los griegos, con Pitágoras, pues había una especie de, bueno, de estructura sectaria en torno al conocimiento, porque los saberes como más importantes se trataban de proteger. El propio Heráclito, por ejemplo, pues es Heráclito el oscuro, o sea, no era una persona que tuviese un estilo perfectamente transparente, porque trataba de custodiar los los conocimientos pues más o menos arcanos, o los conocimientos más o menos especializados que habían conseguido con el uso de la especulación y la contemplación, a la que los griegos eran muy muy aficionados, porque en el foro pues se dedican a ponerse desafíos intelectuales de tipo geométrico muchas veces, en fin, una civilización bastante interesante, ¿no? Sí. Y bueno, eso que las matemáticas nacen, o sea, tienen su sitio, vamos, su cénit en el mundo antiguo es en Mesopotamia, parece ser, ¿no?
Uh-huh. Y fíjate, eso que tú dices, el idioma extinto, el latín, por ejemplo, está extinto, y hay ciertas cosas que todavía están en uso. En el ámbito legal, por ejemplo, hay muchísimas frases que se usan todavía aquí en Estados Unidos,
claro,
en latín.
Es que dependen del derecho, vienen del derecho romano, y es que eso.
Bueno, el derecho aquí no viene del romano, viene del común de Inglaterra, pero vamos, así es todo el latín es bien usado. Pero solamente son las universidades, por ejemplo, hoy en día todavía en todas las universidades americanas, cuando tú te gradúas, el puesto número uno se le llama summa cum laude, y al número dos magna cum laude. Y eso se va de uso común en todas las universidades americanas, que yo sepa. Así que depende del uso, ¿no? Pero claro, en general sí, desde que se dejó usar en la misa, sobre todo, el latín ya cayó en desuso. Y el griego, por supuesto, antes. El griego en la época de Roma sí era el idioma élite, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, parece ser que coincide. Hay un estudio histórico muy interesante que viene a decir que se dejó de hablar griego en el Imperio Occidental Romano, y eso propició una relajación en las costumbres. Bueno, a ver, es una hipótesis histórica, pero vamos, se abandonó tanto la geometría, porque ya sabes que había unos pedagogos bastante estrictos, que a veces eran esclavos griegos concretamente, que se elegían como pedagogos para formar a los niños, bueno, que ya tenía que ser una formación bastante estricta, porque tenían un ordenamiento jurídico ya muy elaborado, y luego pues eran bastante buenos ingenieros, o sea, a la hora de organizar un estado sabían bastante de lo que se estaban haciendo. Entonces, ese griego se deja de hablar, y parece ser que se propicia pues la entrada de los bárbaros, porque había como una, digamos, una militancia intelectual en el hecho de tener que hablar griego y latín, que los dos se declinan, aparte pues que tienen ciertas complicaciones y son, no son del todo análogos, son algo parecidos, porque bueno, parece ser que Italia, la Magna Grecia, pues había sido fundada por los griegos, pero que el latín viene de los latinos, de los habitantes originarios de la península itálica. Entonces, bueno, luego también lo que pasa, por ejemplo, hay otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay una crisis en las matemáticas en Oriente, y parece ser que eso propicia el cisma de Oriente, o sea, la famosa cuestión ortodoxa, el filioque y eso, ¿no? Pues porque parece ser que hay, pues eso, también una crisis educativa o llámale, o cognoscitiva, como quieras llamarle, y eso propicia el que haya una... Bueno, también es verdad que el mundo griego y el romano pues siempre pugnaban por ver cuál era el más, y al final pues la verdad es que gana casi el griego, porque Bizancio se posterga también 453, ¿no? Y Y luego también hay otras cosas interesantes al respecto. Bueno, Newton escribe en latín, o sea, el idioma en el que, y yo creo que Euler también, por lo menos se sabe que sabía la Odisea, se la sabía de memoria. Y bueno, pues la verdad es que estuvo haciendo, aparte de tener varios hijos y eso, entonces el latín era una lengua vehicular, pues debió ser posiblemente hasta el siglo XIX o por ahí.
El latín, lo más importante de todo, que el latín fue el que salvó la civilización occidental, ¿verdad? Porque el conocimiento se guardó gracias al latín en la Edad Media.
Sí, sí, indudablemente. Bueno, y por otras escuelas, la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, que, bueno, pues traduce los textos de, pues tanto de Averroes, Maimónides y los filósofos Avempaz, Avicena, filósofos y médicos, tanto judíos como musulmanes, que habían salvaguardado la obra de Aristóteles, que parece ser que había desaparecido en gran parte, pues no se sabe si por la quema de la Biblioteca de Alejandría y porque fueron desapareciendo esos textos griegos originales. Bueno, no soy experto en filología clásica griega, pero vamos, que parece ser que fue así, o sea que, y de hecho, pues nosotros los cristianos tenemos, estamos en gran parte respaldados en, bueno, no iba a decir una afirmación un tanto, sí, pero vamos, que se conoce en el mundo cristiano Aristóteles en gran parte por las traducciones de Avicena, vamos, de Averroes, ¿no? Fundamentalmente, que Averroes lo toma para hacer una especie de apologética de la fe musulmana, pero cae en un problema muy grave, que es que, bueno, lo que se llama la doble verdad, porque claro, hay una serie de contradicciones dentro de la praxis que se... También es un tema delicado, es decir, llamar radiarlo, ¿no? Pero bueno, sí, que si no me paráis, yo lo digo, ¿eh?
Tú no te preocupes, que nuestros oyentes, si nosotros estamos equivocados, ellos nos lo dicen y nosotros lo reconocemos y ya está, ¿verdad? No tenemos ningún problema con esto.
Así pues que... a ver, Roy, parece ser que inicialmente intentaba que no hubiese separaciones entre las verdades de la fe, las religiosas y teológicas, y por otro lado las verdades de la filosofía y de la ciencia. Entonces, o sea, según lo que es la teodicea, la teología natural, no hay contradicciones, no puede haberlas entre la filosofía y la teodicea natural, porque la teodicea natural está basada en la metafísica, está en la filosofía del ser, y por lo tanto no se llegan a contradicciones en teología natural. Otra cosa es que cojas textos supuestamente revelados, que eso, bueno, ya es otro tema que se sabe, se acepta por fe o no, el que el Corán sea revelado o no, el que la Biblia sea revelada o no. Entonces, esto se da cuenta de que se incurren en contradicciones y por eso crea la doctrina de la doble verdad. Es que hay una verdad para las cuestiones religiosas y hay una verdad para las cuestiones filosóficas. Nosotros eso no lo aceptamos. O sea, decimos que ni siquiera las verdades reveladas pueden entrar en contradicción con la razón, ni siquiera la Trinidad entra en una contradicción, porque es un orden sobrenatural que está por encima de la razón, el que además que se explicita gracias a Boecio, por ejemplo, que profundiza en el concepto de persona, pues se da cuenta que es que en la Trinidad lo que pasa es que hay tres personas y una sola naturaleza, lo cual hace mucho más plausible el hecho de que tres personas puedan ser una sola naturaleza, porque ya está como un poco más explicado el que no es exactamente que tres sean uno, sino tres personas, una única naturaleza, y eso no es una contradicción in terminis, es una simplemente una cuestión sobrenatural, lo mismo que puede ser el Aleph, que es el infinito para los, pues el infinito es algo a lo que se apela para que las cosas lleguen a funcionar desde un punto de vista, o sea, para que haya una consistencia dentro de todo el sistema calculístico moderno, pero en el fondo pues es una pequeña paradoja.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Filosóficamente hablando, Carlos, la vida es una paradoja completa, ¿verdad? Y las filosofías orientales nos explican eso bastante bien con la cuestión del yin y el yang. Pero es cierto, o sea, si algo se vuelve demasiado amargo, al final se vuelve dulce, si es demasiado dulce, al final se vuelve amargo, y viceversa, todo en la vida es una paradoja, y eso es parte de esa filosofía del yin and yang, que es bien interesante de leer, ¿eh?
Bueno, ese es otro gran melón, si me permiten la expresión, abrirlo, ¿no? Porque, claro, a ver, el tema, a ver, yo entiendo, si no tengo mal entendido, que se entiende como yin y yang es el equilibrio que existe entre lo positivo y lo negativo. ¿Puede ser así?
Puede ser no? Positivo y negativo, masculino y femenino, dulce y amargo, cualquier cosa que tú quieras opuesta, ¿verdad?
Claro.
Es una filosofía japonesa.
Claro, bueno, el antónimo, ¿no?, de lo otro.
Sí, claro. El hombre es yin, la mujer es yang, por ejemplo. Lo masculino es yin, lo femenino es yang. Mm. Pero si un hombre es demasiado masculino, se vuelve femenino también. Fíjate que esta gente que se pone a hacer
ejercicio... Y llegaría a ser yang también, o sea que...
O sea, sí, todo en la vida es paradoja. Mm. La naturaleza es paradójica. Mm. Eso es así.
Claro, y Carlos, hablando, volviendo otra vez a lo que es el tema inicial de esta tertulia, ¿qué metodología vais a utilizar y qué fórmula para contactar con las personas que deseen llegar a esa excelencia?
Bueno, pues mediante la difusión en la red, que es hoy en día, y luego pues también a través de las redes físicas informales, ¿no? Eso en primer lugar, o sea, esa es un poco la estrategia de marketing, pues porque uno tiene que estar ubicado, posicionado en las redes sociales, cuando menos, aunque sea de una manera testimonial, tiene que estar ahí, y luego pues al final no es tan testimonial, porque contacta a muchas personas telemáticamente contigo. Eso en primer lugar. Y luego, el método pues es el que se llama mayéutico, o sea, el conocimiento, la anamnesis, las preguntas y las respuestas, el trato, el conocimiento de la persona, quién es el que está delante de nosotros, también tiene que ser doble en ese sentido, pues como si uno inicia un proceso de conocimiento, pues a veces no se da cuenta. Yo creo que esto permanece velado a una gran parte de la población, porque nuestros conocimientos tecnológicos tienden, o sea, mejor dicho, perdón, me corrijo, nuestra era tecnológica tiende a ser muy dispersa en conocimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, poco profunda, o sea, poco integrativa. No integrista, sino integrativa. Son cosas distintas, porque es un término que, o sea, produce equívocos. En el fondo, también eso viene de una teoría del conocimiento que es más o menos disgregativa del hombre. Me explico. Por ejemplo, están el señor y la señora Churchland, que me parece, australianos, si no recuerdo mal, pues tienen una serie de teorías sobre la filosofía de la mente que son, pues, inmanentistas, de tal manera que creen que el proceso de conocimiento es un proceso neuroquímico exclusivamente. Y eso, pues, desde el punto de vista filosófico, no se sostiene demasiado, porque el alma humana puede potencialmente, al menos, o intencionalmente, como decían los filósofos escolásticos, conocerlo todo. Bueno, eso ya solamente pronunciar escolástico ya es un problema en muchos sitios, pero no tendría por qué serlo, porque se alcanzaron grandes cotas de conocimiento que tenían su limitación, sobre todo matemática, por cierto. Uh-huh. Pero también la escolástica se da a sí mismo, a través de Occam, las armas necesarias para empezar un camino más empírico, que era, bueno, por cierto, más sajón, y bueno, pues ese camino, esa vía sajona y germánica también, porque el cálculo lo descubren, el cálculo infinitesimal lo descubren al mismo tiempo Newton y Leibniz, parece ser que sin grandes conexiones entre ellos. Bueno, hay un historiador que dice que Leibniz asistió a una conferencia de Newton, pero Newton era un tío muy reacio a la crítica y le costaba mucho publicar. Entonces se fraguó tanto en la Europa continental, en Centro Europa, bueno, esto Leibniz no sé de dónde era originario ahora mismo, pero vamos, era el alemán, desde luego. Y Newton, que estaba en Cambridge, que por cierto, pues curiosamente, esto hizo sus mayores progresos en medio de una de una peste negra. Uh-huh. O sea, le dieron vacaciones a todo el mundo porque estaba muriéndose las personas, y entonces en su casa pues pudo reflexionar tranquilamente, porque era un, bueno, pues un intelectual de primera, de la élite, vamos, de primera categoría, o pasa, quizá demasiado amigo del esoterismo, porque gusta también mucho la alquimia, y la alquimia pues estaba mezclada con cuestiones mágicas y demás, pero bueno, tienen que apelar al infinito y a lo infinitamente divisible para poder asentar las bases del cálculo infinitesimal, que funciona. O sea, el cálculo infinitesimal nos permite pues hacer coches, hacer cohetes, mandar satélites a la luna, esto, bueno, muchas otras cosas que se han conseguido. Es verdad que no solo el cálculo, sino pues luego también otra serie de herramientas estadísticas que se han ido, pues como se llama, o sea, el asunto de los muestreos, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, pues los archivos de audio se consiguen pues muestreando la realidad de sonora, o sea, nuestras ondas, unas 44.100 veces al segundo. Entonces, de alguna manera engañamos un poco al oído, porque se consigue discretizar, o sea, hacer un valor numérico de las ondas que estamos recibiendo. Entonces, eso se convierte en números, y bueno, pues eso se puede grabar en CDs, manejarlo y, bueno, exportarlo en archivos y demás historias, porque se han convertido en una sucesión de números las voces, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba diciendo eso, que es que hay un problema en la teoría del conocimiento que, digamos, obvia o soslaya el principal problema, que es si existe alma o no. Porque, claro, el problema es que nosotros somos seres humanos, y quien conoce es un ser humano. Entonces, no es solamente un proceso neuroquímico, porque, claro, ¿cómo podemos sostener que un conocimiento inmaterial, pues yo qué sé, el tantundem del derecho romano, ¿no? Pues el mutuo, que era el famoso, bueno, otro tema bastante controvertido que tiene además resonancias históricas, pues porque a partir del, digamos, la evolución del tantundem produce después el préstamo a interés y demás historias, que ha sido muy controvertido dentro de la historia en general, pues porque no se aceptaba el préstamo a usura, entonces el préstamo a interés, mejor dicho, entonces
porque el interés se consideraba usura, sí señor.
Ahí está, bueno, es un tema súper interesante. Lo que pasa es que, claro, se entiende que hay una degradación del tantundem, del mutuo. Esto lo defiende sobre todo Huerta de Soto, que es un economista de la escuela española y austríaca, y entonces él dice, bueno, pues si hay una degradación de ese tantundem, pues a lo mejor se puede comprender que tú tengas que grabar un interés por un bien raíz, que es el dinero que estás prestando. Pero bueno, ahí hay todo un tratado jurídico-filosófico sobre el mutuo, y es verdaderamente moral pedir ese dinero si ha habido realmente una degradación, y si hay esa degradación, no está aceptando el prestamista una cierta, o sea, el que está compartiendo la suerte de la persona que no tiene ese dinero. Bueno, eso produjo unas controversias grandísimas, ¿no? Pero vamos, a lo que voy, es que ese concepto que es el tantundem, ¿cómo has podido convertirlo en una serie de... o sea, ¿cómo lo puedes reducir? Es un concepto etéreo, como el conjunto o yo que sé, el grupo abeliano, o una estructura algebraica compleja, tipo, pues yo que sé, espacio hermítico, una cosa por el estilo. ¿Cómo puedes reducirlo a una serie de conexiones neuronales y a procesos neuroquímicos dentro del cerebro? ¿No? Hay un concepto que es externo a ello, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos un alma, hay un sustrato inmaterial dentro del conocimiento. Entonces, claro, no se sostiene que haya una teoría del conocimiento que sea materialista en ese sentido, que solamente piense en la parte externa del pensamiento, que está materializado en una serie de procesos neuronales y bioquímicos, pero y eléctricos también, pero no podemos soslayar el hecho de que existe un concepto, ¿eh? Bueno, eso dio paso al problema del nominalismo, por cierto, que es otro grandísimo melón, porque el nominalismo lo que dice es, mira, existe la cebra esta que tengo yo encima, bueno, al lado de mío, esto existe esta mesa y nada más, pero no me hables de que existe un conjunto de mesas, porque eso es universal, y entonces yo de los universales no quiero saber nada. Eso es lo que dijo Guillermo de Ockham. Y bueno, produce una revolución más o menos importante dentro de lo que había sido hasta el momento, pues digamos una filosofía escolástica pues bastante corporativa, como bastante, como un cuerpo de doctrina bastante, no monolítico, pero sí bastante asentado. Entonces eso es una idea completamente disonante de lo que había ido defendiendo los otros distintos tipos de escolásticos, que hubo muchísimos, pues Mateo Asparta, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, el propio San Agustín puede decirse que a lo mejor era uno de los primeros escolásticos o los, bueno, pues perpetuadores de la inicial academia, que por cierto, la Academia de Platón duró 7 siglos.
Lo cierto es que tenemos tema para rato, ¿verdad, Humberto? Aquí con
Aquí podemos.
Carlos, que es una enciclopedia abierta.
Sí. Día y medio conversando fácilmente.
Pero bueno, eso es cuestión de quedar para otro día y dejar pues un día decir, bueno, hablamos de los escolásticos o vamos a hablar de solamente de lo que es la literatura en el siglo tal, o porque es que Carlos, aunque sea de matemáticos, como pueden ver los oyentes, sabe de todo. Así
la
que
filosofía es un tema fascinante, ¿verdad?
Claro.
Te voy a dejar con un tema que vamos a tratar próximamente, porque esto hay que repetirlo, está muy interesante, hay que repetirlo sin duda. Y te voy a preguntar después también dónde puede la gente saber más, que es tu sitio web, etcétera. Pero antes de eso te voy a dejar con el conocimiento de que te voy a preguntar después qué piensas tú para el próximo, no para este porque se nos acaba el tiempo, para el próximo podcast te voy a preguntar qué piensas tú del ese concepto del subconsciente colectivo de Carl Jung. ¿Okay? Pero eso va por eso, próximo, eso es otro tema largo.
Lo dejamos con puntos suspensivos.
Mientras tanto, dinos cómo puede la gente saber más de todo esto que estás hablando. Dime tu sitio web, cómo pueden llegar a él o escribirte o qué, cómo hacen.
No, pues estamos a disposición y al servicio de todas las personas que quieran, pues digamos, meterse dentro de este fascinante mundo del saber. Que tiene pues sus explicitaciones en todos los conocimientos y datos que las redes informáticas y las grandes bibliotecas sobre todo pues ponen a nuestra disposición. Entonces estamos en dos páginas web, aunque la vamos a tener que cambiar de nombre después de lo que ha dicho Paquita.
¡Qué barbaridad! No me hagas caso, hombre. A ver, cuéntanos.
No, uno está abierto, me parece una sugerencia fenomenal, ¿eh? Pues una es www.actec, como América, Canadá, Teruel, España, Canadá, actec.es, www.actec.es. Y luego apunta a esa misma página www.proyectoarete.org, pero vamos, www.proyectoarete.org o www.actec, América, Canadá, Teruel, España, Canadá, .es. Ahí vienen los correos electrónicos donde pueden contactarnos y demás. Y bueno, por supuesto, que menos que ponerme a vuestra disposición de Radio General, de vuestra amabilidad, de vuestra disponibilidad, de vuestra amistad, pues para cualquier cosa que podamos serviros, porque para eso hemos venido al mundo.
Bueno, y Paqui, mientras tanto, si alguien quiere escribirnos a nosotros, ¿a dónde nos puede escribir?
Uy, nuestra dirección es mucho más fácil, Humberto. Nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Carlos Martínez, muchas gracias por este ratico y este discernimiento que nos has otorgado aquí, porque hemos aprendido algo todos, creo yo.
Bueno, y yo también. Yo el primero.
Bueno, y Paqui, ¿algo más para despedirnos o quiero ya le invito a los oyentes que regresen?
Pues no, ya invítales porque es que ya se me ha acabado el agua, Humberto. Ya he ido dos veces.
Se acabó el agua.
Mientras Carlos hablaba de vez en cuando, me he ausentado, pero nada, cuestión de unos segundos, a reponer el agua.
Pero que saca Johnny Walker ahora, que es cuando se pone buena la cosa. Vamos, bueno, pues nada, aquí se acaba la cosa hoy. Espero regresen todos sin excepción a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.